Y ahora vamos con las cosas que trajimos para comentar. ¿Qué trajeron? Bueno,
hoy te traigo, nueva sección, ¿eh?
Hoy te traigo y les traigo, chicas, la noticia, fea noticia, de que vuelve a cerrar otra fábrica más en Juan Lacase. La ciudad que viene, bueno, viene realmente barranca abajo en el tema de lo que es la producción industrial. Con el cierre de Fanapel a principio de año ya se sintió ese cimbronazo. Esto viene desde hace años, ¿no? Comenzó con el cierre de la famosa emblemática Campomar y Soulas, que dejó a, bueno, 800 o más trabajadores en la... Llegaron a ser 2.000 los que trabajaban en la fábrica de Campomar, pero bueno, en el momento del cierre dejó como 800 trabajadores en la calle. Después Fanapel, más de 200 trabajadores sin empleo. Y ahora cierra Puerto Sauce. Esta es una cooperativa textil que fue lo que quedó después de Campomar. Se hizo otra nueva empresa que fue más chica, que se llamaba Golán. Y ahora de eso había quedado esta cooperativa, que eran unos 70 cooperativistas instalados en el parque industrial. Y ya anunciaron que va a hacer un cierre ordenado, cierra la cortina, baja la cortina el 31 de enero de 2018, pero bueno, esto se decidió en una asamblea la semana pasada. Ellos ya arreglaron seguro de paro preferencial por 12 meses, ya arreglaron también con el INEFOP tener cursos de capacitación para poder reconvertirse laboralmente, pero lo que está viviendo Juan Lacase es un drama social. Es una ciudad que, de ser un auge industrial, un bastión industrial de nuestro país brutal, que tuvo origen hace, bueno, allá por el principio de 1900 con todas estas fábricas, la verdad que impresionante el auge que tuvo Juan Lacase, y ahora estamos viendo y presenciando el declive de esta ciudad, que muchos dicen que se está convirtiendo en un pueblo dormitorio, donde la gente va a dormir y después se tiene que ir a trabajar a las ciudades cercanas. Porque, ¿qué pasa? Este pasado industrial la ha condicionado demasiado a la ciudad de Juan Lacase, que no encuentra la forma de reconvertirse como ciudad y qué ofrecer. Desde el gobierno se les había planteado justamente, bueno, hay posibilidades con el puerto, pero esto del parque industrial le habían puesto muchas fichas, por decirlo de alguna manera. Había muchos emprendimientos instalados en ese parque industrial, que es donde estaba la ex fábrica de Campomar. Algunos lugares están funcionando, pero bueno, esto de Puerto Sauce realmente es como una nueva piedra con la que se topa las perspectivas de Juan Lacase de poder tener algún futuro industrial. Y es un pueblo que casi que solo conoce lo que es el expertise de ser obrero. Un pueblo obrero que es muy difícil poder sacar esa identidad de allí y poder reconvertir a la ciudad. Así que bueno, triste noticia, la verdad, que enterarnos del cierre definitivo de Puerto Sauce. Es como que Campomar y todas sus consecuencias terminan de decantar en esto. ¿Y qué va a pasar con ese parque industrial al que el gobierno le había puesto tantas expectativas con el cierre de Fanapel? Y la cosa no está funcionando.
Qué tremendo cuando hay pueblos que viven de ciertas fábricas, ¿no? De una o dos fábricas, cierra la fábrica, se apaga la oportunidad, y seguramente muchas familias piensan en emigrar directamente, no solo eso de trabajar en las ciudades.
Bueno, los matrimonios con hijos en edad de estudio, casi todos que se resignan y lo que desean es que sus hijos se vayan, ¿no? A la capital, a Rosario o a otro lado, porque no tienen demasiada expectativa. La cantidad de comercios, de carteles de se vende, se alquila, que uno ve por Juan Lacase, es impresionante. He tenido la oportunidad de visitar con el tema de Fanapel, y es impresionante. Y también la ciudad está diagramada hasta en sus calles, derivando en las fábricas. O sea que creo que hay una tarea de reconversión importante y que van a necesitar apoyo estatal. Lo que pasa que en el caso de Puerto Sauce ya se le habían dado dos préstamos estatales, uno primero del Exfondes, después también con el gobierno Tabaré Vázquez, y la verdad es que la cooperativa tenía $70,000 de pérdida por mes, era totalmente insostenible. Van a cumplir con los trabajos que ya tenían pactados. Y va a tener que cerrar porque es inviable. Sí. ¿Cómo encontrar soluciones viables? Creo que es el desafío para una
totalmente
ciudad.
Totalmente, ¿no? Y también de capacitación a toda esa gente que de repente no sabe hacer otra cosa. Exacto. ¿No? Ya está entrada en años y perdió hoy su fuente laboral y no sabe cómo salir adelante.
Pero ahora capacitas y no tenés mercado laboral para ofrecerle. Sí. También es una dicotomía eso.
Y también por decirle emprende, pero todos sabemos el proceso que lleva a emprender en nuestro país, ¿no?
Y 70 familias más, después de lo que pasó a principio de año, con 260 familias, ahora 70 más, en una ciudad que no tiene mercado laboral para ofrecer, es un drama.
Creo que es un drama, sí. Totalmente.
¿Con qué tema seguimos?
¿Seguimos con Casapueblo, quieren?
¿Qué trajo Paula? ¿Casapueblo?
Bueno, nos vamos con la novela de Casapueblo.
¿Hay una telenovela ahí?
Sí, más o menos, porque la verdad es que, a ver, todo comenzó luego de que falleció Carlos Páez Vilaró, se dividió la familia. Por un lado está Annette, que es la tercera mujer, es una alemana, que es mamá de sus de los tres hijos menores de Carlos, que son Sebastián, Alejandro y Florencio. Y por otro lado está Agó y Beba, o sea, la hija mayor, Mercedes, y Agó, porque Carlitos se unió al clan de Annette, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasó cuando fallece? Carlos deja el testamento, en varios testamentos, claro que tanto Casa Pueblo como su obra quedaba a cargo de Annette, de su tercer mujer, es una alemana que vivió los últimos años junto a Carlos, y eso ya trajo mucho choque, ¿no?
Porque ¿era
no
hay la administración o la propiedad en sí?
Sí, no, el usufructo de la propiedad en sí hasta que ella fallezca, y además también todas sus obras, o sea, quedaban a cargo de ella. A ver, tampoco es que los dejó sin nada al resto, a los hijos más grandes, porque también hay un montón de terrenos y propiedades dentro de lo que es la zona de grutas de Punta Ballena que también quedaron para ellos. Pero claro, Agó quiere tener un lugar dentro de Casa Pueblo, así que Annette había señalado en un momento que sus hijos artistas iban a poder colgar alguno de sus cuadros dentro de lo que se expone en Casa Pueblo.
Y los hijos artistas de Carlos.
De Carlos.
No son los hijos de Annette.
De Annette, claro, no. Uno sí, en realidad está Agó, que es artista, después está Sebastián, que sí es el hijo mayor de Annette, que él hace. Trabaja en bronce.
Bien.
Hace esculturas en bronce. Y después están los libros de Carlitos. ¿Tá? Esos sí van a poder exponer dentro del museo de Casa Pueblo que la gente puede visitar.
¿Cómo es que ella explotó todo ahora por una orden de desalojo? Es lo que dice Agó.
Sí, pero en realidad un desalojo que nunca existió porque ella nunca estuvo alojada. A ver, hubo una reunión, la nueva administración dijo a Annette, bueno, vamos a reunirnos todos para ver cómo hacemos esta exposición de sus cuadros y demás.
Como gestionamos Casa Pueblo.
Vamos a cuestionar Casa Pueblo, y la verdad es que la palabra la tiene Annette, porque es la que tiene el derecho de Casa
por
Pueblo
testamento.
Por testamento. Y bueno, Agó se ve. No sé qué. La verdad que no sé qué pasó en esa reunión. Yo sé que Agó está muy decepcionada de Carlitos porque se ve que no llegaron a un buen acuerdo. Y Agó hizo una denuncia, un descargo en Facebook muy importante en donde habló, bueno, cosas de la vida familiar que no están muy buenas. Como comentó, como que por ejemplo, Annette no fue a ver a Carlos Páez cuando estaba internado. No sé si recuerdan que cuando él estuvo internado, Agó también tuvo un problema de salud, también estuvo internada. Y ella denuncia que Annette no lo fue a ver al hospital y que no le da la llave del lugar y que no puede recuperar ni siquiera los cuadernos de su infancia. Entonces hubo un descargo muy fuerte, y además se sumó una página, change.org, para recolectar firmas para que le permitan entrar con su obra a Casa Puebla. Domínguez, que es el abogado de Annette, el abogado en realidad que estuvo trabajando con el testamento de Carlos Páez Vilaró, dijo que en realidad no hubo un desalojo porque ella nunca estuvo alojada ahí.
Hubo un desalojo de su obra, en todo caso.
En todo caso, pero hay versiones encontradas, porque Agó dice que hubo un desalojo de su obra, pero la parte de Annette dice que no, que en realidad se la respete, que ella si quiere colgar los cuadros puede hacerlo.
O sea que se podría quedar.
O sea, por eso te digo, las versiones están encontradas. No sabemos qué es lo que pasó. Yo creo que ahí hay mucho resentimiento.
Es bastante triste que quede manchada así una familia tan importante, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que es una familia tan, o sea, icónica por todo lo que pasó. Hay mil historias ahí adentro. Desde la historia de Casa Pueblo, que es un ícono de Punta del Este, hasta lo que pasó con Carlitos y los Andes.
Claro,
entonces, sí. Como que todos los uruguayos conocemos a esa familia, y qué triste que se te llegue.
Nunca hubo onda, entre Annette y las hijas mayores de Carlos, ¿no? Eso está claro, que además son mujeres de prácticamente la misma edad. Annette es una mujer, es una alemana, es una mujer espléndida, bellísima.
¿Qué edad tiene más o menos?
Y ahora capaz que tiene 60 años, claro. Más o menos la edad de... Yo creo que Beba es más grande que ella.
La edad de las hijas de Carlos.
Sí,
o sea
debe, que... claro, debe tener la edad de Agó. Beba, que es la hija mayor, es más grande que Annette.
Claro.
Y es una mujer muy bella, que yo creo que siempre generó ahí una situación de resentimiento, y el hecho de que haya quedado Annette, que fue su tercer mujer y encima extranjera, a cargo de todo eso... genera rabia por parte también de Agó, ¿no?
También es impensable que si con Carlos Páez vivo se llevaban de forma tirante, que después de que él muriera eso... Claro. mejorara. Lo más previsible era que terminara así, ¿no? Con esta tirantez que estamos viendo ahora.
Sí, hay que ver también la posición de los hijos, ¿no? Tanto Sebastián como Alejandro como Florencia, obviamente que están del lado de la madre, pero ellos no tienen mucho que ver con eso. En un momento Alejandro y Florencia, que son los hermanos más chicos, habían hecho un emprendimiento gastronómico, o sea, como que intentaban un poco alejarse de todo lo que es la historia familiar. Pero Ago y Bebe hicieron una dupla muy fuerte y están en contra de todos.
Yo les quiero decir algo lindo, igual que estábamos comentando con respecto a Casa Pueblo. Ahí, a pesar de todo este lío familiar, se va a presentar esta semana la camiseta de Uruguay. Porque la camiseta que lleva Uruguay al Mundial de Rusia 2018 va a tener el sol de Carlos Páez Vilaró. Que la familia, no sé cómo hicieron para acordar esto, pero lo acordaron todos, se dio los derechos de esa obra para que el sol diseñado por Carlos esté en la camiseta.
La única que lo puede decir.
Igual declararon por todos lados de la familia, declararon de que para ellos era un honor que el sol de Carlos Páez Vilaró estuviera en la casaca celeste, en la nueva casaca celeste. Así que se ve que hubo quórum para este tema y vamos a tener al sol, a pesar de todo este problema familiar, en la celeste.
El legado de Carlos Páez Vilaró es importantísimo y ahí ya lo vemos en la celeste. Y así como porque estamos hablando de fútbol, porque tratamos un tema con otro, vamos a terminar. El ahí te traigo. Con una campaña que dio que hablar, pero es una campaña que promueve el autoexamen para prevenir el cáncer testicular, pero que nació de una anécdota deportiva que mucha gente recuerda, fue hace 26 años, se produjo en un partido entre el Real Madrid y el Valladolid en 1991. Y tuvieron una idea fantástica, para mí brillante, mucha gente que la vio dice lo mismo. Ahora la vamos a compartir. Se le ocurrió retomar esta anécdota y vincularlo al cáncer testicular. ¿Qué es lo que había pasado? Al jugador Carlos Valderrama, colombiano muy conocido porque tenía una melena rubia. Tiene todavía una melena rubia. Bueno, José Miguel González, conocido como Michel, le tocó los testículos durante un partido. En una jugarreta, en el fútbol se usa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos el dedo de Jara. Entonces, tomaron esa anécdota y lanzaron el siguiente spot.
Durante mi carrera, he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó.
La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Michel, que provoca a Valderrama...
Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento, y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular.
¿Qué es lo que se resalta de esta campaña, no? Que se volvió viral. Primero, bueno, contaron con la participación de Valderrama, que lo hace de una forma espectacular, como con caras picarescas. Claro. Está muy bien realizado, cómo compaginan los momentos con algunas animaciones para mostrar cómo es que se hace el autoexamen. Hablando con algunos hombres, me dijeron... que este tema no se habla, que nadie sabe cómo hacerse un autoexamen. Entonces, que este video, que se vuelve viral, que tuvo la idea una revista deportiva de hacerlo, ni siquiera es una fundación en contra del cáncer, es una revista deportiva que su lema es: con fútbol lo entiendes. Claro. Le habla a los hombres como diciendo: te lo explico con fútbol.
Si te voy con una campaña de prevención de salud, no, nada, pero con fútbol,
claro,
vamos.
Porque además uno, solamente por el hecho de, me imagino, ¿no? El hombre escucha este spot o lo mira y lo hace solamente por la gracia, ¿no?
A mí me parece espectacular, porque nosotras realmente, las mujeres, hace años que venimos con lo del autoexamen mamario, que por favor, que no sé qué, y está, de la misma manera es lógico que se proponga un autoexamen entre los hombres, ¿no?
Y para manejar algunos datos, no es un cáncer de la mayor prevalencia, pero en Uruguay hay un promedio de 111, según los datos de 2013, 111 casos anuales, de los cuales 14 es el promedio de muertes. Entonces, tampoco es para desconocer, ¿no? Es una cifra que es bastante importante en una población de 3 millones. Entonces, bueno, El pibe Valderrama participa de esta campaña, es de la revista Libero de España, que esta revista también es un descubrimiento porque está muy bien diseñada, ganó premios por diseño, porque lo que trata es de tratar la cultura y de tratar relatos a través del fútbol. Entonces no es como una revista de fútbol, sino que es por eso que lo que dice es que con fútbol lo entiendes, es porque como que maneja las anécdotas, también la nostalgia del fútbol. Entonces es como una nueva perspectiva del deporte.
Está buenísimo.
Me encantó.
¿Verdad? Y quieren para cerrar, nada más para cerrar, porque ya tenemos a Alejandro Jiménez acá, vamos a ver una última, vamos a escuchar una última campaña que es sobre eso de fútbol, ¿entiendes? Te lo mandé por mail, Bruno. Que es, con fútbol lo entiendes, que es sobre las mujeres, como le explican a los hombres, algo del hogar con fútbol.
A ver. A los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No. Pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh?
Y ahí es la pauta que promociona esta revista. Es fantástica, son muy, muy creativos.
Totalmente.
Entonces aplaudimos la creatividad, aplaudimos la brillantez y también que a veces con humor y creatividad se puede meter un buen mensaje.
¿Cómo se puede buscar esto viral para que la gente que lo quiera ver?
Se llama lo del pibe Valderrama. Ay, porque no me acuerdo el nombre del video.
O con fútbol lo entienden, es lo de la revista, ¿no?
Con fútbol.
Revista Libero, para cualquier pibe Valderrama dice revista Libero, tócatelas con fútbol es el hashtag.
Ahí tócatelas está. Con fútbol. Tócatelas con fútbol, bueno, para promover lo que es el autoexamen testicular.
Y por eso es que dio que hablar esta campaña por todos lados, el jugador, perdón, por este nada más este toque. El jugador que es español, que le tocó las bolas a Valderrama en la cancha. Medio que se ofendió con la campaña y dice que a él no le pidieron su consentimiento. Y entonces en los comentarios de la noticia decía, pero a vos, Valderrama, no te dio el consentimiento cuando lo manoseaste en la cancha. Y ahí cerramos.